¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mientras seguimos esperando nerviosos y ansiosos los resultados de la elección en Estados Unidos, probablemente tengamos que esperar hasta mañana o por lo menos hasta esta noche. Tenemos un programa muy interesante hoy día para que puedan pensar también en otros temas y expandir los contenidos de interés y de la mente. Vamos a conversar hoy día primero con Tomás Domínguez Balmaceda. Tomás es arquitecto, es artista, pero especialmente se ha hecho conocido por ser el mayor experto en el Cementerio General de Santiago y de los cementerios en Chile. Acaba de hacer un estudio de capacidad de los cementerios públicos chilenos para 100 ciudades de más de 15.000 habitantes. El resultado es bastante triste, pero sobre todo ha hecho un trabajo increíble en los últimos años. Él fue el que logró que nuestro Cementerio General sea, desde hace ya 10 años, Monumento Nacional, y eso le dé alguna protección a su casco histórico. Pero nuestro Cementerio General, que es el espacio de mayor patrimonio que hay en Chile en todos los sentidos, es una cosa realmente impresionante, sufre un montón de problemas gravísimos, desde la destrucción de muchos de sus mausoleos producto de los terremotos que no se han arreglado, la sequía de los árboles, el robo de las esculturas. Tenemos mucho para conversar con Tomás. Y luego vamos a conversar con Marta Colet, que es la gerente general de Aguas Andinas, para que nos cuente sobre la tremenda noticia de ayer, ¿no? La inauguración de los mega estanques de Pirque, estas 6 piscinas gigantes que permiten aumentar la autonomía de nuestra ciudad de Santiago, de la región metropolitana, y pasar de 11 horas de autonomía a 34 horas de autonomía en caso de que, en el fondo, producto de alguna circunstancia climática, el agua reciba barro y por lo tanto no se pueda entregar agua hasta que eso se solucione. Estas piscinas realmente... Gran canción de ZZ Top, escuchábamos Gimme All Your Loving y ya estamos en línea con nuestro invitado Tomás Domínguez Balmaceda. Hola Tomás, gusto saludarte.
Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
No, un tremendo gusto. Tomás Domínguez Balmaceda es arquitecto de la Universidad Católica, es artista también, estudió arte en la Universidad Católica, es especialista en patrimonio, en planificación urbana, es el creador del proyecto La Ciudad de los Muertos y es, sin lugar a dudas, por lo menos hasta donde yo conozco, el hombre que más sabe sobre nuestro Cementerio General de Santiago y probablemente una de las pocas personas que se ha tomado muy en serio el patrimonio que significan nuestros cementerios. Yo contaba al principio del programa, Tomás, que tú has publicado hace muy poco un estudio de capacidad de los cementerios públicos chilenos para 100 ciudades de más de 15.000 habitantes en Chile. Y bueno, ahí hay conclusiones que ya vamos a comentar. Pero quería partir contándole a la gente, además de tu biografía, que tú fuiste el que logró, después de un tremendo trabajo, que nuestro Cementerio General, que el casco histórico del Cementerio General, sea Monumento Nacional desde el año 2010. Eso es una proeza, pero lamentablemente, me atrevería a decir, poco ha ayudado, a pesar de, a que el Cementerio General se recupere de todo lo que tiene que recuperarse producto del terremoto del 2010, producto del terremoto del 85, producto de la venta de los derechos de agua que hizo el alcalde Gonzalo Cornejo en el año 2003, que databan de 1821, lo que implica que hoy día se estén secando los árboles, lo que implica además, por otra parte, todo lo que ha sido el robo de esculturas. Quería partir haciendo esa pequeña sinopsis para que nos hables un poco de la importancia que tiene para Chile, antes que cualquier otra cosa, el Cementerio General de Santiago, por todo el patrimonio que posee Tomás Domínguez Balmaceda, sí. Y insisto en tu segundo apellido, porque después vamos a comentar también el vínculo con tu antepasado, ese presidente que tuvo Chile y que tiene mucho que ver con que hoy día el Cementerio General sea lo que sea.
Bueno, lo primero yo creo que son los antepasados, digamos, no nacimos de la nada. Nacimos en un mundo en que ya estaba en funcionamiento, lo que tenemos lo heredamos y el Cementerio General habla esa historia. Digamos, ¿quién fue Andrés Bello? Bueno, Andrés Bello sigue estando en el Cementerio General, digamos, está enterrado, está muerto obviamente, pero sigue estando. Entonces, resulta que los cementerios están los antepasados de la sociedad, como familia de la que sea, digamos, o los antepasados comunes, como las figuras históricas que aglutinan intereses o identidades. Entonces siempre eso, tanto en el Cementerio General como en los regionales, siempre se ve que están ligados al origen, digamos, ahí están las raíces del árbol.
Está ahí parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad, pero también está nuestra riqueza patrimonial histórica, bueno, claro, arquitectónica, artística, escultórica, paisajística. Yo, de verdad, a mí por lo menos el Cementerio General es uno de los lugares que me parece más alucinantes, tanto en Santiago como en Chile. Me parece que es un espacio absolutamente único.
Así es, y lo que, digamos, el trabajo que se trata de hacer es, entendamos que mucha gente ve los cementerios de manera peyorativa, digamos, como un tabú. Yo uso el nombre Ciudad de los Muertos precisamente como para hablar del tabú. Si no hablamos de los muertos, no podemos hablar de los cementerios. Entonces, es notorio y muy importante que esta es una visión distinta, como un cambio de paradigma a lo que se ha venido haciendo en los últimos 40 años respecto a los cementerios, en que todo esto, ¿por qué hay escultura, digamos? ¿Por qué la gente gasta en hacer arquitectura? ¿Por qué se hermosea? ¿Por qué se plantan árboles? Esto es todo un esfuerzo de la sociedad que se ha hecho durante 200 años para mantener la memoria, para combatir los efectos destructivos de la muerte. O sea, que, digamos, si la muerte es terrible, bueno, tratemos de embellecerla con escultura, con actividad espiritual, con arquitectura, construyamos un reflejo, un espejo de la sociedad donde las familias tengan estén representadas, digamos, tengan su última morada, etcétera. Entonces eso es algo que se dio naturalmente y que hoy día lo heredamos. Y bueno, los que nacemos hoy en día nacemos con esta herencia, esta identidad, y es como es tan natural que existe todo un ámbito del turismo que dice que lo primero que hay que conocer al visitar una ciudad son sus cementerios.
Hagamos un pequeño diagnóstico de la situación actual del cementerio en general en cuanto, digamos, sin echar en profundidad, ¿no? Porque tenemos varios temas que tocar, pero de todas las amenazas y debilidades, después de decir todas sus fortalezas maravillosas que tienen que ver con toda esta cantidad de patrimonio. Pero el cementerio es un lugar que está amenazado por la sequía, es un lugar que está amenazado por el robo de patrimonio, es un lugar que está amenazado por este mismo catastro que tú haces, donde te das cuenta que en el fondo 47 cementerios municipales de Chile están saturados al 100%, y de hecho el Cementerio General de Santiago está saturado hace ya 45 años. Eso significa la mezcla de todas esas cosas hacen, digamos, un diagnóstico bien terrible, ¿no? De la situación, de los riesgos, más que los riesgos, ya de los problemas que vive, digamos, el Cementerio General de Santiago.
Claro, yo creo que el diagnóstico que tú das es bastante bueno y más o menos identifica los síntomas más notorios. Pero ¿qué es lo que son estos síntomas? Son manifestaciones de una enfermedad más profunda. ¿En qué se origina esta enfermedad? En que hace 40 años el cementerio general está saturado, no tiene espacio, digamos, para vender terreno para familia, y mayoritariamente se hace sepultaciones de tipo temporal. De alguna manera, hace 40 años también que está bajo administración municipal, generalmente las planificaciones no sobrepasan los 4 años, y el cementerio necesita planificación de 50 a 100 años hacia adelante, ¿no? Entonces, todo lo que vemos, digamos, para que se riegue los árboles hay que volver a comprar el agua. Entonces, da la impresión de que el cementerio general decayó, lo abandonó la élite en los 80, continuó en decadencia en los 90, y ya a partir del año 2000 empieza a ser afectado por un montón de irregularidades, también en relación con bandas de crimen organizado, saqueo y deterioro de la infraestructura y del patrimonio cultural. Entonces, digamos que como todos los síntomas que tú describes son parte de una enfermedad que se llama abandono y saqueo.
Tomás, si el exalcalde Gonzalo Cornejo vendió en 2003 los derechos de aguas que databan de 1821, eso significa que... ¿Perdón?
En 2009 lo vendió.
Ah, en 2009, perdón, tenía entonces incorrecta la fecha. Eso significa que obviamente se sigue regando algo, pero el riego probablemente es mucho más caro, y por lo tanto se riega menos, y por lo tanto hay muchos árboles que se están muriendo. ¿Eso más o menos sería como la interpretación más fácil?
Así es. Perdimos avenidas de Araucaria de 120 años, perdimos cipreses de 180 años, estamos en eso. Y solicitándole al alcalde que riegue, el alcalde no riega, le pedimos a CONAF que fiscalice, estamos en eso del año pasado, que fue el de la gran sequía, y ahora ya estamos en primavera y no ha habido riego tampoco nuevamente, entonces...
¿Significa que no se ha regado una gota? O sea, necesito entender si es literal lo que dice o que significa que lo han regado poco, porque es para entender el nivel de brutalidad, digamos.
Mira, se ha regado un 2% más o menos, que son unos árboles nuevos que pusieron de una donación de la CONAF.
¿Un 2%?
Claro, una cosa así. Entonces yo no podría decir que no se ha regado nada.
Ya, pero ok, es la excepción que confirma la regla. O sea, el 98% del cementerio general no se ha regado.
Claro, necesita una sequía. Y hoy día tendría que regarse con camiones... Y con el pozo, el agua del pozo, yo sé que Recoleta la vende, digamos. Entonces estamos totalmente, es el mundo al revés.
El año pasado tú decías que ya 200 árboles habían muerto y que 300 estaban en riesgo. ¿Has podido actualizar esa cifra?
Mira, yo sé que es mucho más, porque esos son los que yo puedo demostrar con fotografía.
Okay.
Pero yo sé que son muchos más. Y lo que yo le pedí a CONAF que hiciera un catastro forestal, porque a ellos les corresponde. Digamos, yo lo podría hacer si tuviera financiamiento, pero no me corresponde a mí. Y en todo esto hay instituciones que tienen obligaciones. Digamos, Recoleta tiene una, el Ministerio de Salud tiene otra, CONAF tiene otra. Y en parte mi función siempre ha sido llenar ese vacío, esa pasividad sospechosa o a veces negligente de las autoridades. Y lo mismo pasa con el tema de los cementerios nacionales ahora durante la pandemia.
Eso, cuéntanos un poco. Tú evaluaste hiciste este estudio de capacidad de los cementerios públicos chilenos para 100 ciudades de más de 15.000 habitantes, donde solo 8 ciudades quedan bien evaluadas, 47 cementerios municipales están saturados al 100%, de los cuales 28 no pueden ampliarse, y eso significa que las exhumaciones han aumentado de manera exponencial. Explícanos un poquito de eso, por favor.
Mira, los cementerios municipales, antes los cementerios generales eran del Ministerio de Salud y el año 82 pasaron a las municipalidades y ahora se les dice cementerios municipales. En ese momento se decapitó el sistema nacional y pasaron los cementerios a ser un tema individual y atomizado de cada uno de los...
Espérate, se nos cortó un poquito. De cada uno de los municipios, dijiste, ¿no?
Cada municipio maneja su tema de manera independiente y no existe, digamos, una cabeza que coordine o que sepa más o menos en qué está la cosa a nivel nacional. Entonces yo, el 2011, a propósito del terremoto, estaba funcionando como fundación para poder el recurso de los recursos para las obras civiles. Entonces la fundación hizo un primer estudio porque no existía nada, para identificar cuáles eran los cementerios patrimoniales de Chile, y se identificaron 320. Entonces, ya teniendo esa base, yo partí este estudio sabiendo que existía ya una muchos cementerios patrimoniales y que había este problema de la saturación en muchos cementerios. Entonces, ahora, a propósito de la pandemia, yo sabiendo que... teniendo la de confirmación de que el Ministerio de Salud no tenía conocimiento y sabiendo lo que pasa en la epidemia en los cementerios, por la experiencia que tenemos en Chile en el pasado, digamos, cementerio general. Entonces, nació esto como una urgencia porque es realmente traumática una epidemia para un cementerio. ¿Y qué significa eso? Que para la sociedad, tú me dices, bueno, si están saturados estos 47 cementerios en un universo de 100 ciudades, estamos hablando de aproximadamente la mitad que están llenos, digamos que no, de espacios de tierra, digamos, y básicamente funcionan en que si un entierro individual usa un nicho temporal, y si es que tu familia tiene una construcción previa, puedes usarla con toda normalidad. Pero los entierros nuevos, individuales, usan la mano.
Eso significa que no existe entonces hoy día la posibilidad del descanso eterno para alguien que entra por primera vez y no tiene un mausoleo, ¿cierto? O un espacio familiar, claro, comprado con anticipación, porque lo que te están vendiendo es con un plazo, y si en ese plazo, no sé, se vence en esa cantidad de años y tú no sigues pagando, tu lugar se exhuma y se vuelve a vender ese lugar a otra persona que muere. Es algo así, ¿no?
Un arriendo, exactamente, y las comunas que están en esta situación, los ciudadanos no tienen ese derecho, digamos, no tienen derecho a tener un pedazo de tierra en la ciudad en que vivieron toda su vida, o nacieron, o murieron, digamos, donde tienen su origen, su raíz, su red social, no tienen esa posibilidad. Entonces eso tienen que buscarla de otra manera. Por el que está mandatado a ofrecerla no lo está cumpliendo, y se ha estado supliendo esta necesidad los últimos 20 años o 30 años con los cementerios privados, pero que, digamos que segregan socioeconómicamente.
¿El Cementerio General de Santiago tiene alguna posibilidad de crecer o está completamente ya limitado? Y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es la solución?
Claro, ese es un problemazo que tiene Santiago, porque resulta que Santiago tiene 30 y tantas comunas y una tiene el cementerio público de toda el área metropolitana.
Así es.
Entonces, se da ahí muchas distorsiones y muchas anomalías. Lo que necesita y el cementerio en general puede ampliarse en base a apropiaciones, pero puede ampliar un margen y, por ejemplo, regularizar varias situaciones, porque, por ejemplo, estamos hablando de que la mitad de los cementerios de Chile no tienen espacio, pero además tienen que tener un 20% de espacio vacío para pobres, eso como por ley. Además de no tener espacio, no tienen el espacio que por ley tienen que tener para pobres. Entonces, okay. Cementerio General debiera ampliarse para poder cumplir, regularizarse y cumplir su 20% para pobres. Y Santiago, como planificación metropolitana, debió haber hecho en los años 80 o los años 70 un cementerio general que tuviera 2, 3 o 4 sucursales más o menos del mismo tamaño en distintas áreas geográficas metropolitanas, digamos, uno al norte, uno al sur, otro al poniente y también quizás uno al oriente, digamos, como por decir algo esquemático. Y que no lo hizo el Estado, pero sí lo hizo, por ejemplo, Parque del Recuerdo y Parque del Sendero, que tiene en varios lugares geográficos de la región metropolitana.
O sea, la opción Tomás Domínguez Balmaceda sería, por una parte, que el Cementerio General de Recoleta expropiara para poder crecer, pero que al mismo tiempo, desde el Estado, se abrieran sucursales del Cementerio General en otras comunas de Santiago, para que no dependiera, digamos, todo el aumento de los fallecidos de un solo espacio en la región metropolitana.
Claro, la población de San Bernardo, de Colina o de Pudahuel le queda, digamos, a una hora y media llegar al cementerio general. O sea, una cosa de proximidad, como un servicio metropolitano debería tener esa general. La forma actual que tiene la tomó después de la epidemia del cólera de 1880, o sea, en 1890 se amplió al tamaño actual y ahí quedó. Entonces, llevamos 130 años sin que Santiago realice una inversión en cementerios públicos importante, y ese es más o menos el nivel, el precio de la deuda, digamos.
¿Hay más de 6 millones de personas enterradas leí mal?
No, le hice mal, 2.5 millones.
Ah, entonces tiene que haber sido la población total, es que no me quedó claro. 2 millones y medio.
2.5 millones en el cementerio general. Pero te diré que, por ejemplo, Copiapó tiene más muertos que vivos. O sea, y Copiapó tiene, creo que 120.000 habitantes y 160.000 al cementerio. Y son, en general, son cementerios que son grandes manzanas. La mayoría de las ciudades son las manzanas más grandes de la ciudad. Y, bueno, han ido, y ocuparon toda su manzana y están rodeados de tejido urbano. En muchos casos, esos 28 que tú nombraste, no pueden ampliarse y están en esa... municipios debieran lograr impulsar proyectos de ampliación o de creación de nuevos cementerios, y esto, el modelo exitoso, los casos de los 8 cementerios que vimos que están bien evaluados, 4 de ellos recibieron inversiones importantes desde los gobiernos regionales en los últimos 5-8 años.
Interesante lo que estás contando. ¿Ha significado algún tipo de beneficio o algún aspecto positivo que hace ya 10 años tú hayas logrado que el Cementerio General de Santiago fuera declarado Monumento Nacional? O en la práctica es muy bonito lo que se logró, pero sigue todo igual de terrible. ¿Ha servido para algo en la práctica?
Ha servido en el sentido simbólico, porque de inmediatamente ya no es necesario estar explicándole a cada persona por qué el Cementerio General es patrimonial, sino que ya tiene este sello de este reconocimiento. Eso, hasta ahí estamos bien. Todo lo que ha sido, o casi todo, las responsabilidades que nacen de la existencia de un decreto que crea obligaciones para el Estado, eso ha sido un verdadero desastre, y en muchos tema y muy importante, el decreto de monumento histórico ha sido letra muerta. No se han cumplido las obligaciones del Estado en reconstrucción, con persecución del crimen organizado, del saqueo de obras de arte. Este tema de la muerte de los árboles también está uno de los 8 ítems. El paisajismo de los considerandos del decreto es el paisajismo funerario, sus características, porque es relevante, porque los árboles activan los cipreses, el color verde oscuro y el luto, el perfume de los árboles. Son montones de cosas muy singulares que están incluidas en el decreto y así todo. No se riega. Entonces es así, es definitivamente yo apunto al Consejo de Monumentos, al ministro ha asignado recursos para hacerse responsable del cementerio general, y siempre la Municipalidad de Recoleta en la última 2 o 3 administraciones han sido parte del problema, no parte de la solución. Entonces, un decreto de monumento, cuando el Estado no cumple con poner recursos, con poner inmunidad al patrimonio, a veces es perjudicial y dañino.
Pareciera, entonces, Tomás, que si uno hace un símil con los parques, y uno piensa en la dificultad que tienen los municipios para mantener bien los parques que están bajo su administración, versus el Parque Met, que en la región metropolitana depende del Mimbu y que está a cargo de más de 20 parques, incluyendo el Parque Metropolitano, y sus parques están extraordinariamente bien. Si uno hace ese símil, uno podría pensar que sería una solución importante que los cementerios de Chile dejaran de ser municipales, pasaran a depender de algún ministerio, y por lo tanto tuvieran financiamiento estatal y no dependieran del ministerio, del municipio específico. No sé si te hace sentido, pero intuitivamente parece bastante lógico, ¿no?
Lo que tú estás planteando es importantísimo. Yo creo que en cualquier ciudad de Chile, si tú le preguntas a la población si es que considera que el municipio administra su cementerio municipal de manera ejemplar, yo creo que en ninguna ciudad de Santiago de Chile va a encontrar. En general, no se valorizan patrimonialmente, mucho menos, y digamos que hoy día están en problemas de no están cumpliendo sus funciones, o la están cumpliendo mal o de manera irregular y con un gran daño o afectación a la población.
No, y si en el caso de Santiago le vendieron los derechos de agua el año 2009, esa cuestión es realmente, o sea, yo no sé cómo la persona que hizo eso no está, digamos, detrás de la reja. Es realmente una cuestión espantosa. En 10 años, tú dices, apenas se ha reconstruido un 15% de los daños del 27F. Un 15%. Y porque además los seguros que tenía, entiendo, el cementerio general, obviamente también eran muy precarios, ¿no?
Sí, y ese 15% tiene un 2% del fisco y el 13% de los privados.
Ya. Yeah.
Y, wow. y además, ese 2% del fisco tuvo observaciones de la Contraloría, salió el director que lleva 12 años a consecuencia de eso, después el gobierno regional destinó fondos, esos fondos nunca se hicieron obras civiles, es todo así.
Y el problema así, es que esto era dramático antes del estallido social y antes del COVID. Y pareciera que hoy día tratar de meter un tema como este en la agenda se ve más difícil, porque los municipios más complicados están de presupuesto, el Estado menos plata tiene. Este es un drama de dramas. Pero quiero...
Sí, pero mira, sí, yo te diré que nos preocupamos de que en los hospitales no hay plazas. Claro, un tema de vida o muerte, pero también que los cementerios no tengan plazas también le afecta a la población de otra manera. Entonces, digamos que aquí es malo para una ciudad que tiene un cementerio funcionando así, es malo, su población tiene menos derechos, están habiendo, cada vez que hay que enterrar a alguien hay que exhumar a otra persona. Entonces eso es una pésima manera de funcionar, y la propuesta que tú haces de decir, bueno, en realidad si los municipios no han cumplido su trabajo en los últimos 40 años desde que los cementerios públicos son municipales, sería muy muy bueno que se discutiera, digamos, que hubiera un espacio en la sociedad, los vecinos de cada ciudad, de Santiago, de la que sea, se lo plantean a sus alcaldes, porque es un tema que increíblemente es trascendental, si eso es lo que pasa, si los efectos de esto son para siempre.
Oye, y pensando en la elección de gobernadores regionales, que en un principio es cierto que van a tener pocas atribuciones y poco presupuesto, pero es algo que debiera ir cambiando, quizás sería interesante que el día de mañana fuera justamente el gobernador regional el que tuviera la atribución sobre los cementerios, por ejemplo, quitándoselo a los municipios, que al final también es quitarles un cacho de alguna manera, y de esa manera podría quizás hacer una gestión mucho más interesante a nivel de ciudad, tanto en la proyección y en el crecimiento que necesitan, como en la mantención. Pero quiero retroceder.
Es un cacho, pero generan utilidades, entonces los municipios no los quieren soltar. Y por otro lado, cualquier autoridad que se haga cargo, si es que es una autoridad.
Se nos fue Tomás, no sé dónde quedó. Tomás Balmaceda, ¿estás ahí? Se nos estaba como cortando cortito cada cierto rato. Yo pensé que era porque estaban llamando a Tomás Domínguez Balmaceda al teléfono, pero ahora desapareció. Estamos conversando con el hombre que más sabe del Cementerio General de Santiago. Tomás, ¿estás ahí?
Sí, volví.
Ya, repite por favor lo que nos estabas diciendo, porque me dijiste genera una utilidad. Entonces, más cuesta entender que, por ejemplo, el Cementerio General de Santiago, si genera utilidad, y a pesar de que le hayan vendido los derechos de agua, se riegue en un 2% y no se riegue más, porque si deja plata, con más razón debiera haber un mínimo de dinero para poder preocuparse, digamos, de las especies arbóreas que hay ahí.
No, es una política de saqueo esa. Mira, yo te pongo dos casos. El cementerio general fue creciendo en densidad. En la década del 40 se hacían nichos de dos pisos, la década del 60 de tres pisos, del 70 en cuatro pisos. Y a partir del año 80 ya no se hacen densificaciones, proyectos de largo plazo, sino que se hacen módulos de nicho de un piso, que es más o menos lo que se va vendiendo en el año, dos años, porque la autoridad municipal no sabe si es que va a estar en después de las elecciones, entonces no se preocupa del futuro. Si se va a gobernadores, si se va a un ministerio, lo que sea, está todo sujeto a elecciones, entonces yo dudo mucho que haya una real planificación a futuro, que es lo que se necesita, cuando depende esto de autoridades como electorales. Debería haber, no sé, una corporación nacional, una cosa así, como que falta una institución, evidentemente.
¿Se está muriendo el cementerio general o lo estamos matando? Porque no es lo mismo, ¿no? Se está muriendo lo están matando.
Es como si tú piensas un gran barco, un gran transatlántico que tiene mucha capacidad instalada. Entonces funciona porque, digamos, que la gente llega a enterrar ahí porque está la abuelita, porque está la familia, digamos, la gente lo sigue usando, entonces tiene una inercia. Es como echarle a andar los motores nuevamente es caro, digamos, ampliar, hacer el proyecto urbano, expropiar, etcétera. Eso es ponerlo a andar de nuevo. Pero esto ha quedado los municipios, por lo menos los últimos tres alcaldes que han tenido, siempre han estado en la lógica de extraer todos los recursos, o sea, genera utilidad el cementerio general y se van a Recoleta, y después el administrador nombrado por el alcalde le pide lo mínimo para funcionar, digamos, es que ya vendieron los derechos de agua, ya y el director ya no pide plata para contratar camiones de riego, digamos. ¿Me entiendes?
Qué terrible que alcaldías de derecha y alcaldías de izquierda, da lo mismo, en el fondo, o han saqueado o han sido negligentes, pero han tenido el mismo descuido. Tomás, nos queda muy poco tiempo y no puedo dejar de preguntarte por esa labor que tuvo tu antepasado, José Manuel Balmaceda, como ministro del presidente Domingo Santa María, de impulsar la ley de cementerios laicos. Cuéntanos un poco lo que significó eso, cortito, porque también yo siento que de alguna manera ahí está la génesis de tu vínculo afectivo y y patrimonial después, digamos, con el cementerio general, ¿no? Están como en tu sangre un poco el tema del cementerio.
Sí, eso sí, pues sí, cuando tú vas caminando y ves tu apellido grabado en piedra, tú te preguntas, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Si es una cosa como natural, que te inquieta.
Así es.
Entonces, bueno, Balmaceda como ministro interior le tocó promulgar la ley del gobierno de Santa María en que los cementerios públicos pasaron a ser laicos, que ya no se podía discriminar religiosamente a los protestantes, a los judíos o a los católicos que vivieran en pecado, entre comillas. Entonces, estos, lo que antiguamente eran los cementerios de disidentes, pasaron a incorporarse a los cementerios públicos, a los cementerios generales, y el cementerio de disidentes de Santiago pasó a ser el patio 1 del cementerio general.
Conocido como el patio de los disidentes, que está dentro del cementerio general, pero separado por un muro que se hizo para no contaminar de alguna manera a las almas de los católicos
de los piadosos,
con las almas, claro, de los cochinitos que estaban al otro lado que no eran católicos, digamos. Lo digo, claro, obviamente en sentido irónico, ¿no?
Claro, eso hoy día se ve como un testimonio muy potente, muy pesado de lo que era la segregación y la discriminación religiosa en el siglo XIX. Entonces Balmaceda partió con esto y hubo un terremoto en esa época porque se clausuró el cementerio católico. Porque
un terremoto político eclesiástico.
Político grande.
Claro.
La iglesia dijo, estaba creando el cementerio católico, porque se venía esta ley, lo estaba fundando, empezó a funcionar, y el gobierno de Santa María con Balmaceda dijeron, la iglesia reaccionó a esta ley y emitió un decreto de execración, que significaba que las personas que ya se hubieran enterrado en el cementerio general o cualquier cementerio público no iban a tener salvación el día del juicio final.
Increíble.
Entonces, en respuesta a esto, Balmaceda y Santa María derogaron el artículo que permitía la existencia de cementerios particulares como los católicos, y se tuvo que clausurar el cementerio católico de Santiago, y estuvo cerrado desde 1883 hasta 1890, que ya siendo Balmaceda presidente hizo la reconciliación entre la Iglesia y el Estado, y en ese momento es cuando se amplía el cementerio general, que ya está súper saturado, y además le cayó la epidemia de cólera de 1887-88, entonces ahí jugó ese papel, digamos, le tocó a Balmaceda todo ese periodo y hacer la reconciliación con la iglesia y volver a echar a andar el cementerio católico y ampliar el cementerio general.
Y si no hubiera sido por lo que hizo Balmaceda como ministro y después como presidente, probablemente por haberse suicidado, no habría podido ser enterrado en el cementerio general. Lo dices tú muy bien en un capítulo fantástico que escribes en el libro Balmaceda siglo XXI, donde escribes el texto extraordinario San Balmaceda. Se lo recomiendo a la gente, este libro de la Fundación Balmaceda, Balmaceda siglo XXI, donde tiene varios textos para conocer mucho más a este prócer de la República. Tomás, tengo que despedirme de ti, estoy súper sin tiempo, pero yo creo que hemos dejado planteado este extraordinario desafío que tiene el Cementerio General de Santiago, claro, y prácticamente el 50% de los cementerios municipales de Chile. Muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Rodrigo, y gracias por la tribuna, porque este es un tema que cuesta mucho comunicarlo, porque la gente no quiere pensarlo, pero este año se nos vino la muerte encima y a todos nos ha dolido de una u otra manera. Así que ojalá que este trabajo sirva para tomar conciencia.
Un abrazo, Tomás, gracias.
Ya, gracias a ti, adiós.
Chao. Nos vamos al corte y ya volvemos y vamos a conversar inmediatamente, apenas volvamos, con la gerente general de Aguas Andinas por las piscinas. No, bueno, ya nos va a decir exactamente el nombre, pero por esa impresionante inauguración que se hizo ayer en Pirque. Ya volvemos.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros, seguridad fuera de serie con 6 airbags, control de tracción, flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacón en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacón es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Cuidarse es tarea de todos, por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Para hacer todo lo que amas, tenemos el smartphone que quieres. Disfruta en Entel el nuevo Samsung Galaxy S20 FE. Encuéntralo en Entel y en entel.cl. Más cerca de lo que quieres. Entel.
La quinta versión de la Arquitectura Film Festival Chile, ARC Film Fest, se realiza entre el 5 y el 29 de noviembre de 2020, completamente online. Podrás disfrutar durante todo un mes desde cualquier lugar de Chile y gratis de cerca de 60 películas documentales y de ficción, proyecciones urbanas, conversatorios, exposiciones y mucho más. Te esperamos en www.arcfilmfest.cl.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
Estamos de vuelta, 2:47 PM, y ya estamos en línea con la economista y gerenta general de Aguas Andinas, Marta Colet. Hola Marta, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
Un gusto y felicitaciones por el tremendo corte de cinta de ayer en que se inauguraron los mega estanques de Pirque. Cuéntanos por favor, Marta, ¿de qué se tratan estos mega estanques y por qué son tan importantes para quienes vivimos en la región metropolitana?
Pues bien, los megaestanques, se trata de una importante obra de seguridad para Santiago ante eventos de turbiedad que amenazan el suministro de agua potable a la ciudad. Consisten en un conjunto de 6 estanques de gran tamaño que permiten entregar una reserva de agua limpia de 1.500.000 litros, que es suficiente para abastecer por 24 horas a toda la ciudad.
¿34 horas, correcto?
24. En los estanques abastecen a 24. Lo que sucede es que a la fecha tenemos autonomía de 11, y cerca de 11. Y con estos 24 alcanzamos las 34 horas de autonomía.
Perfecto, entiendo. O sea, 11 más lo nuevo da, en el fondo, estas 34 horas de autonomía. Perfecto, entiendo. ¿Y por qué, a ver, por qué se nos están produciendo más eventos de turbiedad producto del calentamiento global, Marta?
Sí, efectivamente. En los últimos años hemos venido constatando un incremento importante de episodios de lluvias que se denominan convectivas, que son lluvias con la isoterma alta. Esto es fruto del cambio climático. Y estos fenómenos generan mucha turbiedad en el río y comprometen la producción de agua potable en nuestro principal recinto, que es Vizcachas, la planta de producción de Vizcachas. De hecho, en los últimos 15 años hemos sufrido en Santiago 5 eventos que han provocado cortes de suministro. Cuanto antes esto sucedía de forma esporádica, una vez quizás en 15 años, pues los últimos 15 hemos tenido 5 eventos. Es por eso que, conjuntamente con la superintendencia, se acordó la necesidad de aumentar la autonomía del sistema ante estas situaciones. Y entonces empezamos todo un plan de inversiones de distinto tipo, de distinta naturaleza, como estanques, pozos, para aumentar desde la autonomía inicial. Piensa, Rodrigo, que inicialmente teníamos solo 4 horas, que para una ciudad como Santiago es totalmente insuficiente.
¿Eso era cuando entró Aguas Andinas, digamos, en esos tiempos, o ni siquiera?
Esto era cuando partimos con el plan, en 2013. Teníamos 4 horas.
No te puedo creer, o sea, en 7 años se ha multiplicado por 8 la cantidad de horas de autonomía que tenemos frente a la turbiedad.
Así es.
Ok, qué interesante. Marta, estamos conversando con la gerenta general de Aguas Andinas, Marta Colet, por la inauguración que se hizo ayer de estos mega estanques en Pirque, que nos dan 34 horas de autonomía frente a eventos de turbiedad. Explícanos ¿Por qué en Pirque? Yo estuve ayer allá y lo entendí perfectamente, digamos, pero ¿por qué esto está en Pirque y si esto en el fondo sirve como autonomía para la región metropolitana completa?
Sí, efectivamente. Esto está en Pirque porque lo que nos permite es, bueno, es muy eficiente para el llenado de agua limpia. Y después, ahora ya está, lo pudiste ver, Rodrigo, en todo su esplendor, están los 6 estanques llenos con agua limpia, y tiene un sistema de descarga que va directamente a la planta de Vizcachas, que está, digamos, relativamente cerca. Por tanto, cuando suceda un evento de turbidez, de estos que con la toma natural del agua a la planta no se puede utilizar, o sea, el río viene con un nivel tan elevado de turbidez que la planta de agua potable no puede funcionar. Entonces, la toma normal, que están allí muy cerquita, queda inhabilitada, que se llama la toma independiente, y se descargaría este agua limpia que está en los estanques de Pirque, 1.500.000 metros cúbicos, se descargaría directamente a la planta y sería, nos permitiría una autonomía de hasta 24 horas para toda el área de Santiago.
Qué tremendo. Eso significa que en el fondo el estanque hace la función del río Maipo mientras el río Maipo está turbio producto de alguna circunstancia climática como la que hemos tenido y las varias que hemos tenido en estos últimos años.
Exactamente. Marta, en lugar de tomar el agua del río, se descarga de los estanques.
Perfecto, por eso obviamente la proximidad. ¿Qué significó en términos de inversión y de empleo esta obra de ingeniería que tomó bastante tiempo y que entiendo estaba lista desde principios de año, pero que no se pudo inaugurar producto, digamos, de la pandemia?
Sí, efectivamente. Es una obra muy importante que ha implicado recursos económicos elevados. Estamos hablando de más de 77.000 millones de pesos, cerca de 100 millones de dólares, y que ha empleado a 1.200 personas durante la construcción. Es una construcción que nos ocupó 2 años y efectivamente estuvieron listos y se pusieron en funcionamiento a principios de año ante otros eventos que también tenemos de turbiedad, que es en la época de deshielos. A veces hay mucho arrastre de sedimento y que también compromete las plantas. Y la ventaja de los estanques es que podemos utilizarlos los 6, toda la capacidad, o podemos utilizarlos individualmente. Y esto nos da mucha flexibilidad. Por ejemplo, en enero los estuvimos utilizando parcialmente durante bastantes días. Y siempre un apoyo a las instalaciones actuales.
O sea, ya han servido y ni siquiera nos hemos enterado porque en el fondo el suministro no se ha interrumpido, por lo tanto ha sido, digamos, un apoyo silencioso.
Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que sea un apoyo silencioso. Y nosotros, con motivo de la pandemia, no pudimos hacer la inauguración, pero estamos muy contentos de que se pueda inaugurar y que se den a conocer para la ciudad, que ese es el objetivo. Y estarán allí haciendo ese apoyo silencioso. Pero es muy importante que se conozca que existen y que da esta autonomía, esta como tranquilidad para la seguridad del abastecimiento de Santiago.
Marta, Aguas Andinas está en un plan de reconstrucción verde y social para Chile, que dice generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Pareciera que esas tres variables se dan justamente en este ejemplo, que son los mega estanques de Pirque. ¿Está contemplado incrementar estas obras que le dan más autonomía a Santiago en el, no sé, corto, mediano o largo plazo?
Sí, efectivamente, nosotros en el futuro proyectamos una nueva etapa para el refuerzo de la infraestructura ante eventos de turbidez que nos permitirá llegar hasta las 48 horas de autonomía. Ese es el objetivo y la meta que nos hemos fijado conjuntamente con la superintendencia. Se están analizando las alternativas técnicas, pero esperamos que estén definidas y esté completada esta nueva etapa para turbidez el 2023-2024.
Eso implica, perdón, después, aumentar, sí, aumentar los megaestanques, sí, en ese mismo lugar y pasar de 6, no sé, a 8 o a 10, o en otra parte o de otra manera.
Hay distintas alternativas. Okay. Hay distintas alternativas, algunas pueden ser de agua directamente del yeso, de que es agua más limpia que la que llega al Maipo. Hay distintas alternativas que están en estudio y al final tienen que ser aprobadas por la superintendencia. Pero también es importante que no nos olvidemos de que el cambio climático, una de las consecuencias, una de las caras, son los eventos de turbidez. Pero lo que estamos también padeciendo ahora de forma muy intensa es esta sequía extrema. Y estamos también realizando un plan importante de inversiones que empezamos hace ya unos años para enfrentar esta sequía, que ya nos afecta por más de 10 años y que requiere la máxima atención.
Absolutamente de acuerdo, es un tema tremendamente sensible. Finalmente, Marta Colet, gerenta general de Aguas Andinas, yo no sé si hay alguna otra gerenta general de una empresa de este tamaño que esté en el IPSA en nuestro país. ¿Es así? ¿Eres la única, digamos, gerenta general de una empresa de este tamaño o estoy equivocado?
Bueno, aquí en el IPSA hoy sí, pero estoy convencida de que en poco tiempo no seré la única.
Qué bueno, que no va a ser la excepción que confirma la regla, sino que exacto, al revés.
Exacto.
Okay. Y una cosa que se me olvidó preguntarte, para poder uno dimensionar el tamaño de estos 6 mega estanques, la única manera es con un dron o pasando por arriba en avión, porque el tamaño es gigantesco. ¿Estamos hablando de qué tamaño, con qué podemos compararlo, como para poder decir lo que mide este proyecto que se inauguró ayer, pero que estaba listo desde principios de año?
Claro, pues mira, para que se entienda bien, es equivalente a 50 canchas de fútbol dispuestas. Y efectivamente, a veces las imágenes no permiten hacerse la idea de la magnitud de esta obra. Y bueno, lo mejor es para poder conocerlos, pues verlo allí en vivo. Pero el tamaño es equivalente a 50 canchas de fútbol dispuestas conjuntamente.
De hecho, yo que estuve ayer allá en la inauguración, mirando al horizonte en 360 grados, yo solo podía ver 2 de las 6 piscinas. O sea, es un tamaño realmente difícil de dimensionar. Y para redondear lo que hemos conversado, ¿por qué es importante esto para cualquier persona que nos está escuchando? ¿Y para qué está destinada esta agua? Porque la gente me preguntaba, ¿esto es para consumo humano? ¿Esto es para riego? No, cuéntanos, finalmente, ¿por qué es importante para cada persona que está escuchando en este momento el programa para poder, digamos, bajarlo a nivel individual?
Sí, esta es una obra que aumenta la seguridad en Santiago ante eventos de turbidez. De forma que si se producen lluvias que aumentan mucho la turbidez del río, de forma que es el agua que se toma hoy del río no se puede tratar en las plantas, utilizaríamos el agua limpia que está hoy en los estanques. Este agua iría directamente a las plantas y se distribuiría para todos los hogares de Santiago, para todos los usos que tiene hoy el agua potable.
Perfecto.
Esa es la gran ventaja y la virtud de estos megaestanques.
Bueno, muchísimas gracias, Marta Colet, gerenta general de Aguas Andinas, por esta conversación y felicitaciones nuevamente por el gran evento que ayer contó además con la presencia del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, estaba el intendente también, Felipe Guevara, estaba el presidente, por supuesto, de la compañía, estabas tú, bueno, estaban muchas personas, pero igual se hizo bien restringido producto justamente de las exigencias por el COVID, así que todo muy, muy bien hecho. Muchas gracias y te mandamos un abrazo aquí desde Radio Duna.
Gracias a ustedes, Rodrigo, un placer.
Un abrazo, Marta.
Gracias. Chao.
Vámonos de inmediato al acertijo musical, Ricardo, porque ya nos queda poco tiempo. Ay, esto está difícil hoy día, me la hiciste difícil hoy día. Oye, ¿han visitado el casino y Hotel Ovalle? Constituye una verdadera ciudadela en medio del Valle del Limarí. Al igual como los antiguos habitantes del valle vivían al interior de las cárcavas, este espacio pretende constituirse como una grieta en el lugar, buscando generar refugio a través de sus recovecos, lo que a su vez crea espacios interiores y exteriores que esconden el tráfico exterior y las vías, promoviendo la calma y el descanso. El casino y salón de eventos forman un conjunto, una gran caja de un solo piso, a la cual se accede desde dos puntos opuestos, que sobre su techo tiene un gran jardín botánico con cactus de la región. Mira qué bonito. Y el hotel se destaca por su revestimiento metálico inspirado en la cultura diaguita. Geo Hotel KEO, K-E-E-O, K-E-O, fue nominado el año 2018 a la categoría de innovación y sustentabilidad del Premio Puerto Urbano. ¿Te gustaría conocer los proyectos ganadores de este año? Entonces no te pierdas la premiación el jueves 19 de noviembre a través de la página web de la Cámara Chilena de la Construcción, www.cchc.cl/tv. Te esperamos, dicen en la Cámara. Y del 5 al 29 de noviembre se hace el Festival de Cine y Arquitectura Arc Film Fest, completamente online. Vas a poder ver gratis desde todo Chile películas sobre arquitectura, ciudad y vida urbana en arcfilmfest.cl. Oye, y cuidarse es tarea de todas y de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Y si te metes a tiendaenel.cl, todavía te queda hoy día para el Cyber Monday con unas rebajas espectaculares. Si están pensando en un aire acondicionado porque se nos viene, parece que un verano bien caluroso, hay muy buenos descuentos. Y yo el año pasado hice esa inversión, pagué en 12 cuotas, que es una de las maravillas que se puede hacer con Enel, sin ningún tipo de interés, digamos. Y están súper buenos los descuentos, aprovechen, desde veo de 60, de 80, de 100 mil pesos descuentos en aire acondicionado. Ahí tienen el dato. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el año 2006, con más de 20 proyectos innovadores, buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y en su blog, su excelente blog en hexacon.cl/blog, tienen un post recién subido que se llama 5 tips para potenciar el ahorro en departamento. Están buenos los datos, aquí los estoy viendo, desde reducir el, perdón, de regular el uso de los electrodomésticos hasta reducir el uso de los calefactores, disminuir el uso de agua caliente. Hay varios datos súper interesantes. Y una fábrica que funcione solo con luz solar en Santiago sería algo nunca antes visto, igual que el All New Toyota CHR híbrido, con su motor 2.0 que logra una gran performance mientras disminuye las emisiones de CO2 para un futuro más sustentable. ¿Quieres conocer el auto que usa la nueva embajadora de Toyota, Alejandra Moustakis, el CHR? Métete en toyota.cl/CHR. Oye, y cuando hablamos de sustentabilidad, en Entel dan el ejemplo. Si uno se mete a la página informacioncorporativa.entel.cl/sustentabilidad y ves el tema de la medición de la huella de carbono, te cuentan que desde el 2006 miden las emisiones de gases de efecto invernadero generados a nivel corporativo, producto de las operaciones tanto a nivel directo como a nivel indirecto. Durante el 2019, la huella de carbono de Entel ascendió a 104.341 toneladas de CO2, un 30,9% menos de emisiones que el año anterior, registrando la huella de carbono más reducida de los últimos 4 años. Así que felicitaciones a Entel por disminuir las emisiones directas, las emisiones indirectas y otras emisiones indirectas. Más datos en informacioncorporativa.entel.cl. Oye, no tengo idea qué es esto, Ricardo. Me voy a ir con un 1 hoy día, un 0. ¿Qué está sonando? En People, no le habría chuntado ni en dos vidas. Y la canción se llama Don't Look Any Further. Me voy con un 1, con En People. Gracias Richie, gracias Lucho, gracias Francesca, gracias Pitu. Hasta mañana. Changing.